Ojos de Gata. Autor: Edwin Umaña Peña. Narrador: William León. Audio tráiler.
Hora de salir. La temperatura ha bajado, pero la noche se siente caliente. Es julio en Sevilla. Calor intenso en las mañanas y en las noches. Así es el verano aquí. El trabajo, como siempre, duro. Ahora estoy de ayudante en un restaurante. Por aquí le llaman pinche de cocina. Me gusta más ese nombre. Define mejor lo que hago. Limpiar toda la mierda. Pues por aquí, de pinche me la paso lavando platos. Ollas, vasos, copas, cuchillos, tenedores, cucharas, estufas, secadoras. Agua caliente, esponjillas, químicos. Tengo las manos cuarteadas porque no soporto los guantes. Los dedos ásperos, las uñas quebradizas. Me da vergüenza mostrarlas. Me acuerdo de mi madre, a quien le pasaba lo mismo. Limpiaba baños y pisos en un edificio en Bogotá y tenía las manos hechas mierda por el trabajo. Le daba vergüenza mostrarlas y siempre andaba con una mano sobre la otra, los dedos encogidos para que no se le vieran las uñas resquebrajadas. Ahora cargo conmigo, todo el tiempo, un frasquito con crema para las manos. Trabajo 8 horas, pero me pagan 6, como si fuera estudiante. Y eso que tengo los papeles en regla. Pero así están las cosas aquí con la crisis económica. Eso es lo que hay. Y si no te gusta, pues chao, ya hay otro esperando. Hace unas semanas me salió otra cosa. Un currito con un man del trabajo. Se llama Vicente y es del Tolima. Mañana descanso. Así que me preparé bien para esta noche. Vamos a salir a repartir publicidad por la Alameda. En la tarde, después del curro, fui a correr al río, uno de los lugares más agradables de esta ciudad. Me gusta correr por allí porque me acompaña el Guadalquivir, que también corre tranquilo a mi lado mientras el aire húmedo me llena los pulmones. Siempre veo allí gente diversa, sevillanos, europeos, inmigrantes de diferentes países, gente de muchos colores, rubios, morenos, amarillos, negros, de todo. Me fijo, sobre todo, en los inmigrantes. Los veo caminar ensimismados y me pregunto si sienten lo mismo que yo, si viven la misma soledad en esta ciudad de bullicio y fraternidad de bar. Hoy, mientras corría, pasé por la Torre del Oro. Había un sol intenso y la torre resplandecía, preciosa. Emitía un color entre naranja y amarillo. Brillaba. Su geometría extraña, esas 3 torres pegadas una sobre otra, me parece como de esos cuentos de hadas donde siempre hay una princesa atrapada en la torre superior. Ver estos lugares me pone a pensar en todo lo que me han contado que pasó aquí hace muchos años, cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo. Cuando corro, me gusta perderme en esos pensamientos. Hoy me puse a imaginar esos enormes barcos venidos de América que entraban por el Guadalquivir con sus velas extendidas, llegaban al puerto y se detenían al pie de la torre, llenos de todo el oro que sacaban del otro lado del mar. Imaginé las bodegas repletas de sacos donde iban los tunjos dorados, los collares, las máscaras, las esmeraldas, todo eso que se encuentra en los entierros de mi tierra. Imaginé los pasadizos secretos de la torre, por donde dicen que se robaban el oro en aquellos tiempos. Eso me lo contó Ramón, un señor gitano de Triana.
Lo noble, lo burguese, lo mismo es de toda la vida. Lo mismo es que desde siempre han robado una y otra vez Andalucía. Escúchame, tío. Esos son los que ahora quieren echarle la culpa de la crisis a lo inmigrante, como tú. Me decía y me miraba asqueado. Son unos mierdas.
Imaginé a los hombres de aquella época sacando los bultos llenos de oro por esas catacumbas. El otro día, uno del trabajo que me hace la vida imposible me dijo eso. Que porque yo tenía ese trabajo en el restaurante, su primo estaba sin empleo. Le dije que porque ellos nos habían robado el oro, yo había tenido que venir aquí a trabajar. El man se calló. Creo que ni sabía de lo que hablaba. Corría. Dejé atrás la Torre del Oro. Quería llegar hasta el puente de San Telmo y regresarme. Seguí pensando cosas mientras corría y miraba hacia el río y luego a la otra orilla, al barrio de Triana. Entonces me acordé de una obra de teatro que hice en el colegio, cuando era niño. Representábamos la llegada de Colón y los indios a la corte en Madrid. Yo era uno de los indios. Le enseñaba una bandeja con frutas a los reyes de España. Recordé esto. Me vi de niño, con mis taparrabos, la cara y el cuerpo pintados, y una balaca con una pluma en la cabeza, inclinado ante la reina entregando la bandeja. La reina era una niña de mi clase que me gustaba mucho, y me dio risa. Vicente me contó que su requete contratatarabuelo era curandero y viajó en uno de esos barcos. Llegó a Sevilla y, por ponerse a curar gente con su conocimiento indígena, murió en los calabozos de la Inquisición, allá por el mercado de Triana. ¿Y usted cómo supo eso?, le pregunté. Por unos estudiantes que conocí me lo contaron. Eran unos investigadores del Archivo de Indias. Me dio risa. ¿Usted se la pasaba en el Archivo de Indias? Trabajé en un restaurante por allá, me dijo. Vicente es volado, un buscavidas como yo. Se inventa cuentos, dice mentiras, enormes disparates, cualquier cosa que le ayude a ganar dinero. Llegó aquí a finales de los 90 y siempre ha trabajado como camarero. Con él es el negocio de esta noche. Han traído a un chamán mexicano, Don Cuauhtémoc, que hace curaciones con peyote en ceremonias colectivas. Y nosotros vamos a repartir publicidad a los turistas. Nos toca con sigilo, pero como es en inglés, es más seguro. Aquí no le entienden nada. Entonces es difícil que la policía se entere. Vicente tiene un cuento. Les dice a los turistas que gracias al peyote puede comunicarse con su requete tatarabuelo, el supuesto chamán que vino hace años. La gente lo escucha y le cree. El man es muy bueno para echar cuentos. Mi ancestro, el primer viajero de la familia, habla conmigo. Se siente solo, les dice. Somos muchos los viajeros que hemos venido a Europa. Desde hace centurias, somos los verdaderos mensajeros, los enlazadores de mundos. Lo dice en inglés también. Le creen todo. Él los convence y lleva gente. El chamán mexicano no para de hacer ceremonias. Hace como un mes fui a una. Fue tremendo. Tomé el peyote y pasaron cosas raras de verdad. Y desde ese día han seguido pasando. La ceremonia fue en Portugal, en un bosque en medio de una montaña. Nos hicimos en un descampado rodeado de árboles no muy altos. Corría una brisa fresca de primavera. Era un lugar agradable. El cielo estaba completamente abierto y las estrellas brillaban. Muy pronto apareció la luna creciente, blanquísima. Había como 30 personas, todas extranjeras. A todas las había llevado Vicente. Cuando comenzó el ritual, había un ambiente de expectativa y buena energía. Había pequeños grupos de gente, muy diversa. Jóvenes, adultos, ancianos, españoles, algunos de Portugal, otros de Bélgica y de Holanda. Estaban dispersos alrededor del fuego. La ceremonia inició bien. El chamán repartía peyote a quien lo quisiera. La gente se acercaba. El chamán, Don Cuauhtémoc, preparaba la cuchara de madera y la llenaba del polvo del peyote. Luego hacía un pequeño rezo con los ojos cerrados. El que quería tomar se acercaba, abría la boca y el chamán le echaba el polvo sobre la lengua. Don Cuauhtémoc llevaba la ceremonia con tranquilidad. Cantaba, tocaba la armónica y bailaba. Poco a poco, todos comenzaron a entrar en el viaje. Y algunos jóvenes comenzaron a cantar y a tocar la guitarra, también a bailar. Luego, ya en plena empeyotada, Vicente bailó y cantó. Todos estaban fascinados. En medio del viaje colectivo, a uno de los extranjeros le dio un desmayo. Cayó al suelo y se puso a delirar. Se movía como poseído por un espíritu. Se quejaba y lloraba. Era un chico portugués. El chamán se le acercó, le levantó la camisa, le puso las manos en la tripa y algo se comenzó a mover allí, debajo de la piel. Era un bicho que se movía de un lado a otro. El chico se sacudía y aullaba. Yo intenté acercarme, pero no podía. Una energía me lo impedía. Y me quedé tieso, mirando la escena. Entonces lo miré y le dije desde lejos, varias veces y en voz baja, «Tranquilo, compadre, tranquilo». Y el chico pareció escucharme. Giró la cara y me miró fijamente, mientras Don Cuauhtémoc le sobaba la tripa y le sacaba un alacrán por el ombligo. Todo el mundo miró sorprendido. Todos lo vieron. El chico cayó. El chamán levantó la mano y enseñó el alacrán. Una chica se intentó acercar para mirarlo, pero le dio un mareo y terminó vomitando. Don Cuauhtémoc, con el alacrán en alto, hizo un gesto, pronunció unas palabras en náhuatl y tiró el bicho al fuego. En ese momento, el chico se durmió y Don Cuauhtémoc se quedó mirándome. Después de correr por el río, volví al barrio y me encontré con la vecina guapa. Me saludó con agrado y me invitó una cerveza. Es pintora y está casada con un man de la política. Volvió a decirme que me quiere pintar. Yo le conté una historia que me contó Vicente sobre unos indios que fundaron un pueblo aquí cerca de Sevilla, pero creo que no la entendió o no le importó. Esta gente del barrio ve el pasado como algo triste. Creo que algunos hasta me tienen lástima, entre ellos la vecina guapa. Ella comenzó a hablarme de un problema que tiene con algunos vecinos del barrio. Me contó que le dejan mensajes en el carro, notas donde le dicen cosas. Le dije que necesitaba una limpieza de las malas energías con el chamán Cuauhtémoc y peyote.
Ojos de gata, audio trailer. Cuento que pertenece al libro de relatos Amor, Sexo, Decepción, escrito por Edwin Umaña Peña, narrado por William León. Todos los derechos reservados.